Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez, porque en un instante te hablaremos de lo que nos va a contar el alcalde de Bayona, Carlos Gómez, sobre todo con algo que tiene relación con lo que es buscar lugares de esparcimiento y nuevos ambientes para que los vecinos y vecinas de aquel lugar puedan encontrar también esos caminos, nunca mejor dicho, caminos y senderos en entornos verdes.
Autorribada, más de 250 vehículos en stock con grandes descuentos. En Autorribada compramos tu coche y te pagamos al contado. Visita nuestra gran exposición en carretera de Porriño a Redondela 5 MOS o en nuestra web autorribada.com, liderando el sector de la compra y venta de vehículos.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
En distintos ayuntamientos de nuestro entorno y también de Portugal están cancelando las ferias y mercadillos que se celebran en espacios públicos. Por otro lado, también hay ayuntamientos que están comenzando, según las posibilidades y según los mecanismos que se lo permiten, tratando de bonificar tasas a particulares y sobre todo a comerciantes. Y también la mayoría de los ayuntamientos están exponiendo ya a través de sus borradores los presupuestos municipales. Con estos tres temas y alguna cosa más que preguntaremos también al alcalde, nos vamos hasta Bayona para poder hablar con Carlos Gómez. Alcalde de Bayona, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bien, en primer lugar, una noticia que es actualidad con relación al mercadillo de Sabarís. A esta hora de la mañana de hoy viernes, ¿tienen tomada alguna decisión sobre si se va a poder celebrar el lunes o no?
Bueno, lo estamos barajando. De hecho, en breve tendremos una reunión el grupo de gobierno pues para tomar una decisión definitiva, en la que bueno pues intentaremos tomar una decisión lo más responsable posible, pensando también en los mercaderes de venta ambulante, dadas las circunstancias en las que estamos. Ahora mismo estamos valorando seguir con la dinámica que venimos trayendo, en la que bueno pues estamos trabajando un 50% aproximadamente de ocupación, y o si no pues en todo caso ver si incluso limitamos a agroalimentaria o en su defecto también pues cancelar el propio mercado, ¿no? Estamos barajando todas las posibilidades y el documento, digamos, oficial, que es el DOGA, bueno pues nos da margen para trabajar en las tres líneas, ¿no? Entonces, bueno, procuraremos en las próximas horas pues tomar una decisión definitiva para ver de qué manera, digamos, insisto, de qué manera más responsable pues podemos tomar una decisión u otra. Veremos a ver qué decisión eso, al fin y al cabo, tomamos.
Bien, otro de los temas que son actualidad, que están marcando pautas en distintos concellos, es la posibilidad de que los gobiernos puedan tomar las decisiones de bonificar las tasas e impuestos.
Sí, hablamos del mercado, que bueno, pues ya de por sí entendemos que ya hay una bonificación desde que se reanudó el mercado de un 25% en esas tasas. Y dependiendo de lo que ocurra en las próximas semanas, pues veremos si hay que hacer algún tipo de bonificación a mayores. Pero además también, porque así lo tipifica nuestra ordenanza fiscal, de basuras, por ejemplo, en la que los negocios que hayan estado cerrados, pues podamos hacer una bonificación hacia, digamos, la tasa domiciliaria en vez de la tasa comercial. Y por lo tanto, pues también estamos estudiando, porque así nuestra ordenanza así lo dice, hacer ese tipo de bonificaciones también y, bueno, en la medida de lo posible echarle una mano, pues bueno, a los negocios o a los bajos que pues han visto abocados a cerrar.
Otro tema relevante es la confección del presupuesto. ¿Se acaba el año? Imagino que les dará tiempo a sacarlo adelante antes de que finalice.
Sí, nuestra idea es este mes, en base a unos informes en este caso de recaudación que están pendientes o estamos pendientes de recibir, nuestra idea es que en este mes podamos llevar la aprobación inicial de unos presupuestos municipales para que podamos empezar ya el año 2001 con por primera vez, creo que muchos años, podamos empezar el año ya con unos presupuestos nuevos y actualizados y poder llevar a cabo, bueno, pues todas estas iniciativas que tienen que de alguna manera, pues, ayudar en este próximo año, que va a ser complicado para todos y todas, ayudar a que, bueno, pues minimizar las consecuencias del COVID-19.
¿Tiene claro cuál va a ser la prioridad de ese presupuesto?
Sí, insisto, ya lo dije la semana pasada, y la prioridad van a ser las personas. Yo creo que son unos presupuestos sociales en la que, en la medida de nuestras posibilidades, pues también el capítulo de inversión, pues podamos echar una mano a generar empleo, no solamente en nuestro ayuntamiento, sino también en la comarca del Valle Miñor. Yo creo que es algo que nos tiene que preocupar a todos y a todas, y minimizar, como decía antes, las consecuencias que va a tener o que nos va a provocar en el año 2021 el COVID-19.
Bien, por otro lado, alcalde, se ha iniciado ya esa segunda fase del paseo fluvial de Baredo.
Sí, se ha iniciado en el día de ayer. Primero con el acondicionamiento de la zona para proseguir con las obras que se iniciaron el año pasado. Hemos tardado en reiniciar debido a que, bueno, pues por el tema este del COVID-19, bueno, pues los procesos administrativos se han retrasado. Y bueno, al tener que haber hecho en este caso pues una modificación del proyecto, pues hemos tenido que solicitar a Aguas de Galicia pues una nueva autorización. Que bueno, ha tardado 8 meses y bueno, pues lo vamos a poner, ya de hecho, y lo vamos a poner, o lo hemos puesto en marcha en el día de ayer, y tenemos un plazo de 45 días para poder llevarlo a cabo.
Bien, por otro lado, ¿alguna intervención relevante prevista para el año que viene, nada más comenzar el mismo?
Bueno, esperemos ya que antes de rematar el año se empiece en la parroquia de Baíña, que se empiece bueno, con el acondicionamiento de la zona de Eidos. Ya está licitado y ya está el acta de replanteo hecha para poder comenzar las obras, que con un poquito de suerte esta semana que viene comenzarán, y ya de por sí empezar ya a trabajar en todos los proyectos del Plan Concellos 2020, que esperemos que podamos, o estamos ya trabajando las licitaciones también, y se puedan en el primer trimestre pues por lo menos llevar 3 o 4 adelante, o empezar con ellas, mejor dicho.
Alcalde Carlos Gómez, usted que afronta una primera legislatura como máximo regidor de una población como Bayona, no esperaba una situación como esta, porque de alguna manera está distrayendo también esos mecanismos habituales dentro de la administración local a la hora de cumplir un presupuesto, a la hora de tramitar expedientes y a la hora, sobre todo, de planificar un futuro para la población. ¿Le está distrayendo mucho el COVID?
Bueno, yo creo que sí es cierto, siendo mi primera legislatura, no me esperaba esto, pero los que llevo más de una yo creo que tampoco, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues al final vamos a estar condicionados, nos guste más o nos guste menos, y no es que nos distraiga, sino que al final el orden de prioridades se ha cambiado. Yo creo que siempre, y políticamente, las decisiones se toman, como no, para el beneficio de los vecinos y vecinas, o pensando en ellos, pero en este caso, creo que tenemos un problema social importante, donde a día de hoy incluso creo que no somos capaces de medir las consecuencias que va a provocar bueno, pues esta pandemia, ¿no? Y ahí es donde decía yo antes que estos presupuestos tienen que tener una prioridad, que son las personas y las personas, vecinos y vecinas de nuestro ayuntamiento, ¿no? Y por lo tanto, que no es esperado, no era esperado, bueno, pues las circunstancias son las que son, y al final, pues nosotros, como no puede ser de otra manera, nos tenemos que adaptar. Y por lo tanto, pues con la misma ilusión, incluso si cabe con más ganas, pues tendremos que sacar esto adelante, sí o sí.
Alcalde de Bayona, Carlos Gómez, gracias por acompañarnos hoy en COPE Vigo.
Gracias a vosotros, buen día.
Seguimos en un momento con la última media hora de nuestro tiempo del mediodía.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por delante, todavía en estos 30 minutos de radio, nos aguarda la conversación con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga. También hablaremos con monseñor Alberto Cuevas sobre esa jornada que celebra la Iglesia este próximo domingo, el Día de la Iglesia Diocesana. Y también iremos hasta Redondela para escuchar a la portavoz del Partido Popular en aquel concello, Carmen Amoedo. Hoy en COPE Vigo buscamos la conversación y el diálogo con el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique López Veiga, porque la maquinaria administrativa ha avanzado, ha dado sus frutos y ya podemos conocer esos proyectos que tenía previsto y que estaban en trámite, en qué momento van a poder llevarse a cabo y realizarse. Hablamos de la reconstrucción del Paseo de las Avenidas, hablamos también de la reforma que va a tener que llevar todo ese enlosado de piedra que hay paralelo al Paseo de Madera en el borde litoral, también en el entorno del náutico, y sabemos también en qué tiempo van a poder iniciarse esos trabajos que va a poder convertir también un tramo de la avenida de Orillamar en carril bici. Presidente del Puerto, Enrique López Veiga, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Si le parece, empezamos por el principio y por esa reconstrucción del Paseo de las Avenidas que se vino abajo con motivo del desastroso y lamentable accidente del Marisquiño.
Sí, bueno, estamos ya en las fases finales, tenemos las primeras resoluciones de lo que se llama la plataforma técnica, son los técnicos que evalúan eso. Aún falta la decisión de la mesa de contratación, que tendrá lugar, pues no hoy probablemente, pero vamos, la próxima semana. Y en cuanto a la mesa de contratación en todos estos proyectos, pues tenga una propuesta, yo a los 10 minutos la firmo, ¿no? Porque tengo muchísimas ganas de que todo esto se inicie cuanto antes, ¿no?
¿Podemos albergar justamente una fecha para ese inicio de obras?
Bueno, hay, claro, desde el momento, vamos a suponer que se asigna por la próxima semana, normalmente es un periodo de un mes para que se inicien las obras. Nosotros vamos a, naturalmente, a urgir a las empresas a que lo hagan cuanto antes, pero empezarían a lo mejor en el plazo de un mes, ¿no? O sea, que nos pondríamos pues a principios de, a mediados de diciembre, ¿no? Y luego, pues hay un plazo máximo de 9 meses, vamos a ver si podemos hacerlo en menos, ¿no? O por lo menos hacerlo de tal manera que no interfiera en posibles eventos. Pero eso lo iremos viendo sobre la marcha, que de aquí a junio queda mucho tiempo.
Bien, por otro lado, también está el trámite en curso para poder remodelar esa zona de enlosado de piedra que hay paralelo al Paseo de Madera y que es necesario, evidentemente, después del paso de muchos camiones de gran tonelaje que han ido destrozando poco a poco ese paseo.
Sí, es que eso ha estado quizá mal calculado, ¿verdad? Eso siempre fue paso de grandes piezas, quizá...
Y de tren.
No, y de tren, claro, no, el tema, ahí siguen las vías del tren ahí, porque sí, no sabemos qué pasará en el futuro, ¿no? Pero está pensado para pesos y está claro que las losetas que se diseñaron pues no eran las más adecuadas, eso se va a reforzar y entonces lo de siempre, eso siempre fue paso de grandes piezas y de momento lo sigue siendo porque no hay alternativa. Entonces lo que pasa es que va a estar considerablemente reformado, aunque probablemente visualmente no se note mucho. Visualmente no se note mucho porque se ha buscado una estética parecida.
Bien, y luego una de las obras importantes en las que usted ha insistido es ese carril bici que va a poder ser realidad, esperemos que en el menor tiempo posible, y dar continuidad también a otros que existen en la ciudad ya.
Pues sí, no, es que es una zona que, hombre, está fea, está francamente fea y sin motivos, ¿no? Entonces había que darle una remodelación, anchear un poquito más la acera, damos más espacio, meter arbolado, no de mucho porte porque no conviene tener árboles de gran porte porque luego vienen los temporales de invierno y tenemos problemas, ¿no? Y pero además ese pues son árboles típicos aquí, serán camelios o citosporum, en fin, especies ornamentales, pero es que es necesario el hacer eso y hacer un cambio. Por ahí, claro, en lo que se puede, en lo que no se puede, no. Y yo siempre me quejo de lo mismo, ¿no? Porque la Federación de Usuarios en su día pues esparció una serie de noticias falsas, una detrás de otra, y esta era otra, que íbamos a retrancar las vallas del Berbés. Nunca estuvo eso encima de la mesa, ¿no? Eso se ha hecho con intención maliciosa de no sé de qué, de torpedear los proyectos, en fin, entre otras cosas, ¿no? Eso no es una actitud constructiva, ¿no? El opinar o llevar la contraria, sí. El decir que se hace mejor o peor, sí es aceptable. Lo que no es aceptable es decir cosas que no son verdad.
Hay que advertir a los oyentes, además, que la titularidad del suelo de la avenida de Orellamar no es del Concello de Vigo, sino que es del puerto de Vigo. Por lo tanto, tiene toda la libertad, sí, para poder actuar ahí en las condiciones que considere.
Sí, no, claro, lo que pasa es que tenemos que coordinarnos porque es un vial indispensable para el puerto. No podemos nunca renunciar a él porque es el paso de las grandes piezas, si no bloqueamos la industria viguesa. Lo que pasa es que también es un vial muy importante y, bueno, pues tendremos que entendernos siempre con el concello, pues para que el uso sea doble. Las grandes piezas pasan siempre de noche, a altas horas de la madrugada, no suelen ser un problema, ¿no? Por eso ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero ese vial es vital para, es la vía que nos comunica con todas las áreas portuarias, ¿no? Pero bueno, con sentido común y con buena voluntad acomodaremos todas las necesidades.
Y por otro lado también una última obra no menos importante que va a dar servicio a la lonja del puerto, que es esa ampliación de casi 8.000 metros, si la memoria no me falla, paralela al edificio actual, más o menos a la altura del Auditorio Mar de Vigo.
Pues sí, efectivamente es una, ya nos lo habían dicho, que era necesario ampliar la explanada para que pudieran operar los camiones que dan servicio a la lonja, ganar en operatividad, pero también es necesaria esa ampliación porque no cabe duda de que vamos a tener que ampliar la lonja en un futuro muy cercano. ¿Por qué? Pues porque con la actual pandemia está claro que hay que evitar aglomeraciones, tenemos que descongestionar el espacio. Bueno, habrá que hacer las cosas de otra manera, ¿no? De aquí en adelante, con COVID o sin COVID, estas cosas son irreversibles, o sea, hay que evitar estos acúmulos excesivos de gente, de mercancías, y para eso necesitamos más espacio. Y para la única manera de ampliar lonja y mercado es hacia esa zona, ¿no? Por eso también esa explanada es un primer paso indispensable para una rápida ampliación de la lonja viguesa en los próximos 2 o 3 años.
Pues Enrique López Vega, muchas gracias por atender a los oyentes de COPE y haberle explicado cuáles son esas condiciones, fechas, plazos y obras que va a acometer próximamente la Autoridad Portuaria de Vigo. Gracias, buenos días.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos...
Con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se va a celebrar este próximo domingo, nosotros vamos a dialogar con Monseñor Alberto Cuevas para que nos pueda introducir en esos diálogos, en esas conversaciones, en esos actos que va a haber previsto para la Iglesia, para que la Iglesia pueda seguir su camino. Monseñor Alberto Cuevas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el punto clave a la hora de celebrar una onomástica como esta dentro de la Iglesia?
Es una jornada que dedicamos a mirarnos en el espejo nosotros. La celebran todas las diócesis. Así como hay jornadas dedicadas a las misiones, así como hay jornadas dedicadas a la juventud, a la pastoral obrera, a los hombres del mar, por ejemplo, una vez al año y solo una vez al año nos miramos nosotros al espejo para descubrir qué somos y quiénes somos como Iglesia Diocesana. No es mirarse al ombligo para complacerse, sino para ver la realidad de lo que somos esta Iglesia de Tuy Vigo. Entonces, en todos los templos, el domingo que viene, los sacerdotes explicamos y exponemos a la comunidad cristiana de los distintos modos, de manera presencial en los templos, y si hubiera catequesis telemática en las catequesis, les explicamos qué es y quién es la diócesis de Tuibigo, con alguna referencia a la historia, pero sobre todo invitando a la gente para que entienda que la Iglesia diocesana somos todos y cada uno. Somos una gran familia contigo, es el lema de este año. ¿Y qué hacemos? Pues invitamos a los que nos escuchan, a los que forman parte de la Iglesia diocesana, se enteren o no, de qué puedes hacer, cómo puedes colaborar, cómo puedes contribuir desde tu estado, desde tu edad, desde donde estás, desde donde vives. Y también es una jornada importante de transparencia, para decir qué hacemos con el dinero. Aprovechamos esa ocasión, esa jornada de la Iglesia diocesana, para decir de qué vivimos, como una familia que una vez al año o de vez en cuando tiene que preguntarse qué hago con los ingresos que tengo y con los gastos que tengo.
Rinde
¿qué
cuentas.
Necesito? ¿En qué los invierto? Ese es el día de la Iglesia diocesana. Mirarnos al ombligo una vez al año, repito, no para complacernos, sino para conocernos. Y entonces se suele dar información acerca de el número de religiosos que somos en la diócesis, el número de parroquias, que somos 276 parroquias divididas en 14 arciprestazgos, tenemos dos seminarios en la diócesis, tenemos 189 sacerdotes, 4 diáconos, 303 religiosos, hay 42 monjes de clausura, funcionamos de momento con 580 catequistas, con 399 voluntarios de Cáritas, es decir, damos cuenta de cómo funcionamos y qué necesitamos. Y le preguntamos también a los oyentes que se interroguen ellos cómo puedo colaborar personalmente o cómo puedo colaborar también económicamente. Se destina lo que se reúne en el Día de la Iglesia Diocesana en las colectas, se destina normalmente a nuevos templos donde haya que expandirse, donde haya que hacer nuevos locales parroquiales y también a rehabilitar iglesias del rural, que son pocas personas. Imagínate que se le viene un tejado abajo, los vecinos cristianos no tienen suficiente. Entonces la Iglesia diocesana tiene ahí un remanente y echa una mano a un tejado, echa una mano a rehabilitar unos locales, lo que haga falta.
Alberto Cuevas, y con este equipo de cristianos, con este equipo de la diócesis de Tuibigo, ¿hacia dónde camina el futuro de la diócesis?
Pues caminamos hacia una iglesia más comprometida y hacia una iglesia que entienda que la familia de los católicos somos los que tenemos que sacar adelante nuestra iglesia. ¿Qué pasa? Pasa que a veces hay una mentalidad, quizá en las personas mayores o quizá en los cristianos más cómodos, que entienden, a veces malentienden, que la iglesia es cosa de los curas, de los religiosos y las religiosas. Y se trata de recordarles que somos una familia. Y en una familia, cuando uno es pequeño, pero cuando uno es joven, ya tiene que ir espabilando. Y cuando uno es mayor y tiene una serie de compromisos y ha adquirido una serie de obligaciones, pues tiene que sacar adelante como miembro de la familia responsable eso que tiene y eso que es. Explicado esto a los más pequeños, lo entenderán menos diciendo la diócesis es nuestro obispo, mi papá y mi mamá, pero cuando tú ya eres un joven o una persona adulta, pues entiendes, esto no sale sin esfuerzo personal, sin cooperación, sin ayuda, sin arrimar el hombro. ¿Me explico?
Perfectamente, Alberto Cuevas.
Pues eso es lo que pretendemos.
Decía perfectamente, monseñor Alberto Cuevas, porque, como bien decía, la Iglesia es de las personas, y las personas son las que tienen que acercarse a la diócesis de Tuibigo a través de cada una de sus parroquias. Alberto Cuevas, buena jornada de este día muchísimas, de la Iglesia diocesana.
Muchísimas gracias. Es la jornada de nuestra familia, que es la diócesis de Tuibigo. Gracias a todos.
Buenos días.
Chao.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y como hoy es viernes, ya sabéis que tenemos nuestro concurso de Merchi Floristas. Y hoy vamos a resultar facilones, porque si acabáis de escuchar la entrevista que acabamos de formular a Monseñor Alberto Cuevas, la respuesta la tenéis que tener ya en la cabeza. Podéis llamarnos al teléfono 986-44-6201. La persona que lo haga en primer lugar y acierte la pregunta se va a llevar una planta de Merchi Floristas. Vamos con la pregunta. ¿Qué celebra este domingo, día 8 de noviembre, la Iglesia? No tiene trampa la pregunta porque la hemos reiterado en la conversación en varias ocasiones con Alberto Cuevas. Por lo tanto, ya podéis llamar al 986-44-6201.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Queremos abordar una situación que se está produciendo en el concello de Redondela. En aquella población, la crítica viene por parte de la portavoz del Partido Popular, Carmen Amoedo, porque están comprobando cómo hay meses de retraso en las ayudas que deben recibir las familias más vulnerables con relación a las ayudas de comedor. Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular en Redondela, buenos días.
Hola, buenos y lluviosos días.
Aquí también, lluviosos días. ¿Cuál es la casuística que están ustedes comprobando en la gestión de los servicios sociales ahora mismo en ese concello?
La casuística es la que los propios vecinos nos vienen a comentar a nuestra oficina y preocupados, porque estamos a día 6 de noviembre, los coles empezaron el 10 de septiembre y siguen sin tener resueltas las ayudas de comedor escolar. Una ayuda que, además de, evidentemente, ayudar en temas de conciliación a muchas familias, estamos hablando de que, por norma general, son ayudas que se dan a personas que están en riesgo de exclusión social o que son vulnerables, lo cual nos preocupa porque, además, es un retraso que no tiene ningún tipo de justificación, salvo la mala gestión por parte de la concejala que ahora mismo lleva este área, que es la alcaldesa de Redondela, después de que hace un mes cesó en este cargo a su anterior concejala, que era Marta Alonso.
Esta situación que se está dando con relación a servicios sociales, ¿también se produce en otros departamentos del gobierno?
Bueno, es que lo que estamos viendo es que no hay un proyecto para Redondela, y en estos momentos tan complicados, un momento de pandemia, un momento de crisis, un momento donde las administraciones y sobre todo la local tenemos que estar más cerca de los ciudadanos, nos encontramos con que aquí se cierran las puertas a los vecinos, no se atiende, no se resuelve y luego no hay un mando claro que gestione y que le diga a los funcionarios cuál es el camino que se tiene que seguir en cada una de las áreas. Esto no es un problema de los funcionarios del área de servicios sociales, es un problema de que la concejala que lleva este área no pisa las oficinas de servicios sociales porque es la alcaldesa de Redondela. Entonces, ha querido retirar a un lado a su compañera, lo ha querido llevar ella de su mano, y lo que nos encontramos es que están completamente sin mando ahora mismo. Es decir, no se está haciendo un seguimiento de todo lo que se tiene que trabajar. Y sobre todo, ella es la persona que tiene que decidir qué es lo que se prioriza en cada una de las áreas. Y está claro que no solo con estas ayudas, sino que hemos tenido durante todos los meses de pandemia por parte de la Xunta una ayuda extra, que eran horas de ayuda a domicilio gratuitas, que a muchísima gente le hacían falta y que en Redondela se quedaron en un cajón sin dar porque la alcaldesa no se puso al tema. Entonces, esto sí que es preocupante porque estamos viendo que el área está completamente abandonada por el político que la tiene que gestionar.
¿Cómo está la situación, la relación que tiene ahora mismo el gobierno municipal con el comercio que está sufriendo y padeciendo esta situación de pandemia?
Bueno, pues la relación, desde luego, buena no es, y eso está claro, porque recordamos que en agosto, en agosto se sacaron unas ayudas para ayudar al comercio, al pequeño comercio, después de una serie de propuestas que se presentaron en el Pleno por parte del Partido Popular y que fueron aceptadas por el Gobierno, y la realidad es que a día de hoy cero euros en ayudas a autónomos y pequeño comercio y pequeña empresa en Redondela. Cero euros de ayuda, algo gravísimo, porque vamos ahora para una situación otra vez complicada para muchísimos de los hosteleros y comerciantes que tenemos en Redondela y todavía siguen golpeados por la primera pandemia y sin ninguna ayuda por parte de nuestro ayuntamiento. Va a sacar la Xunta ahora otra línea de ayudas y el Ayuntamiento de Redondela todavía no ha resuelto los expedientes de la primera línea de ayudas. Insisto, es un problema de gestión política, un problema de que no tienen clara la prioridad. Acaban de aprobar y de adjudicar una barredora para el ayuntamiento, dos motos para la policía local, que no digo que no sean importantes, pero ahora mismo la prioridad tiene que ser ayudar a nuestros ciudadanos, ayudar a nuestros vecinos. Y lo que nos estamos encontrando es que los dejan a un lado para hacerse el fotocall, y eso es lo que nos preocupa desde la oposición, y por eso nosotros en los plenos seguimos planteando propuestas en positivo para ayudar a nuestros vecinos.
¿No hay gestión en el Ayuntamiento de Redondela?
Bueno, a las pruebas me remito. 2020, acabando el 2020, y siguen con el presupuesto prorrogado del 2018 de nuestro gobierno, del gobierno del Partido Popular. Es decir, han sido incapaces en más de año y medio de crear y poner en marcha su propio presupuesto durante el año 2020 y están tan tranquilos, incumpliendo sus propios pactos de gobierno, porque ellos habían asimilado y habían, de alguna forma, puesto encima de la mesa que si no desarrollaban unos presupuestos, no cobraban sus salarios. Pero la realidad es que se han sentado en el sillón, cobran los sueldos y no tienen un proyecto propio. Siguen con los presupuestos y con el trabajo y las inversiones que dejó el Partido Popular para realizar en estos años.
Pues Carmen Amoedo, líder del Partido Popular en Concello de Redondela, gracias por habernos comentado esta situación que se está produciendo en esa localidad después de confirmar una gestión que para ustedes es criticable porque se está perjudicando a las personas más vulnerables. Gracias y buenos días.
Nada, gracias a vosotros.
Hey. Yo quiero estar borracho mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo la fila si tú te vas. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando, de todos mis huesos tú estás amando, me enredo contigo en este huracán, solo contigo, oh, oh, solo contigo, oh, oh, solo contigo. Estación, cambié de nivel, subí un escalón y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera del Indes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Buenos días de nuevo, Usía Perdiz.
Hola, pues os cuento, cortado el tráfico en la VG20 después de que un camión sufriese un accidente en este vial a mediodía. El siniestro se produjo a la altura de la salida de Citroën, hacia Citroën. El camión hizo tijera y se quedó atravesado en la calzada. El conductor, que salió ileso, dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. También te cuento que centenares de vehículos han recorrido las calles de Vigo en caravana este viernes para demandar ayudas que permitan salvar la hostelería. Este era el lema, y ante las restricciones decretadas para frenar la propagación de la pandemia que han afectado al sector, pues han decidido salir a la calle. La protesta ha dado comienzo poco antes de las 11 junto al Museo Vermont, donde centenares de vehículos, como os contamos, con carteles que reazaban ese lema, ese salvemos a la hostelería, se han congregado para denunciar la situación que sufren. Después, la caravana ha recorrido las principales calles de la ciudad de Vigo hasta finalizar en el Parque de Ocastro. El presidente de la Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra, César Ballesteros, ha insistido en que el sector necesita un plan de rescate integral de ayudas directas que se alarguen durante años para dar respuesta a las limitaciones de aforo y también al horario o incluso al cierre en algunos municipios. También te cuento, por otro lado, que el Partido Popular ha presentado a los comerciantes su plan de recuperación para invertir 10 millones de euros en este sector. Durante la reunión, los concejales populares les informaron a este sector, a los comerciantes, de que en el presupuesto municipal de Vigo no hay ninguna ayuda a comerciantes y hosteleros y que vuelven a destinarse 1,5 millones, una denuncia que realizaban también en las últimas horas. Y te cuento, por último, que Urbanismo ha emitido informe favorable sobre el plan especial de protección del conjunto histórico del Ayuntamiento de Tui. La Junta de Galicia acaba de notificar el contenido de su resolución como paso previo para la aprobación definitiva que ha promovido el gobierno local de Tui.
Pues muchas gracias, Susía Perdiz, a las 2 y 20 más con nuestro informativo local. Gracias.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Antonio Estevez, ¿preparados para esta noche?
Preparados, efectivamente, pero hemos tenido un mal aperitivo porque hoy conocimos la nueva lista de Luis Enrique y definitivamente el técnico asturiano no cuenta con Yago Aspas. La baja de Rodrigo, baja por coronavirus, del que en su día fue canterano del Real Club Celta, la ha suplido el asturiano, el gijonés, con Álvaro Morata. Ni Paco Alcácer ni Yago Aspas, sí, por contra, el elegido ha sido Álvaro Morata. Yago Aspas, pues, que tendrá que focalizar toda su atención en un Real Club Celta que juega a las 9 de esta noche en el Martínez Valero, frente a un recién ascendido como es el Elche Club de Fútbol. Viajaron, ya se encuentran en Elche un total de 23 futbolistas, lo decíamos ayer, alta de Hugo Mayo, baja de Enre Mor. En esa lista de 23 sí está Fran Beltrán, que a diferencia de Yago Aspas, sí fue convocado por Luis de la Fuente para los próximos compromisos de la selección española sub-21. Un fin de semana en donde hay un partido histórico, el que el domingo 12 de la mañana, fíjate cómo cambia el cuento, domingo 12 de la mañana en Riazor, por primera vez en partido oficial se van a enfrentar Deportivo y Coruxo. Nunca lo había hecho.
Histórico, Antonio.
Histórico, la primera vez. El Coruxo ha jugado muchas veces contra, por ejemplo, el Depor B, contra el Fabril, pero nunca contra el primer equipo. La primera vez será este domingo, 12 de la mañana. Vamos a ver cuál es el comportamiento del equipo vigués. También el domingo a las 12, pero en Barreiro, Celta B, Unionistas de Salamanca. Un fin de semana en donde no hay partidos de Asobal, no juega Cangas, no lo hará hasta el miércoles de la próxima semana, y en definitiva un fin de semana en donde de nuevo hay partidos o hay limitaciones debido a suspensión de algunos partidos. El último que hemos sabido es el que tenía que jugar en Vitoria, División de Honor de Básquet en Silla de Ruedas, y Berconsa Anfib. Positivos en el equipo vitoriano son los que han forzado al aplazamiento de este partido. Es el pan nuestro de cada día.
Antonio, pues muchas gracias y mucha suerte al Corujo, al Celta B y al Celta Grande. Ahora ya sabéis, oyentes, escucháis Mediodía Cope y seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Raiz.
Es la una. Son las dos, la una en Canarias.